Leamos juntos el versículo 9. Seguimos estudiando esta hermosa epístola y es mi deseo que esta tarde, una vez más, Dios hable a nuestras vidas. Y si es necesario, Él nos confronte en nuestra vida personal. Colosenses capítulo 3, el versículo 9 dice: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Repitan conmigo el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todos, una vez más. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esta tarde yo quiero llamar la atención de cada uno de ustedes a este tema tan importante que es la mentira. Porque vivimos en un mundo y en una sociedad que miente todo el tiempo. Los políticos están dispuestos a decir cualquier cosa con tal de ser elegidos, reelegidos, o con tal de lograr sus propios deseos y sus propias agendas. Ellos están dispuestos a venderse, aceptar dinero, a sobornar, a hacer lo que sea. Nosotros ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Creemos en los políticos? No creemos en ellos. ¿Creemos en los abogados? Tampoco, porque hemos conocido de abogados que están dispuestos a mentir, a falsificar, a inventar y con todos sus argumentos presentar a una persona inocente cuando es culpable. Nos roban nuestro dinero. Cuando queremos que nos hagan un trámite, nos cobran más de la cuenta y nos ponen peros por todos lados mientras nos están quitando más dinero cuando ellos pudieran hacer más rápido las cosas y en menos dinero. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Yo ya he pasado por esa experiencia. ¿Y qué decir de las estrellas de cine? ¿Y qué decir de los atletas que están dispuestos a tratar de ingerir toda clase de elementos que les ayuden a tener más energía y tratar de esconder lo que hacen para poder avanzar más rápido o ser los campeones en su deporte? Están dispuestos a mentir y hacer lo que sea para mantener la imagen que tiene. Estamos nosotros acostumbrados a ver eso en las universidades y en las escuelas, de profesores que mienten todo el tiempo para lograr alguna posición más de renombre en la universidad o en donde trabajan, de tal manera que tarde o temprano se sabe. Y por eso sabemos que vivimos en medio de una sociedad que miente todo el tiempo. ¿Y qué decir, hermanas y hermanos, del sistema educativo de este país, el cual promueve información y la presenta como científica cuando no lo es? Y que está adoctrinando a las personas desde que entran al sistema educativo en este país, enseñando cosas que no son ciertas, como si de veras fueran. Los noticieros nos mienten, ¿no es cierto? Los noticieros solo presentan las noticias de una manera tal que promuevan las ideas que ellos quieren promover y que presentan una imagen que ellos quieren promover porque ellos quieren promover ciertos principios, ciertos valores y ciertas prácticas. Y son los noticieros y los medios de comunicación los que han alentado la mentira en la sociedad. Usted y yo estamos al tanto de ellos. He aquí una área en donde nosotros los cristianos podemos brillar con una luz fuerte si estamos dispuestos a decir la verdad y a actuar con la verdad en cada y toda situación. Amén. Yo me preguntaba, ¿cómo es que la sociedad en la cual vivimos se ha hecho tan mentirosa? ¿Cómo es que las cosas ocurrieron? Y cuando yo pienso en eso, me pongo a pensar de que nosotros hemos conocido, ya sea de manera personal o pública, a gente tan descarada, ¿no es cierto? Gente tan descarada, gente tan mentirosa. Gente que está dispuesta a inventar información, a inventar sucesos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta y si ustedes están al tanto de la noticia, pero hubo un personaje llamado Julius Smollett que hizo algo interesante. Él fabricó un crimen con el propósito de dañar la reputación del presidente Trump. Y él llamó a la policía y reportó el crimen, que lo habían tratado de esta manera, que le habían dicho tales cosas. Y entonces comenzó la investigación, todo, para luego saber que lo había fabricado todo por su odio contra el presidente y para promover a los homosexuales en este país. Y cuando la misma policía que investigó para apresar a las personas que lo habían tratado así, y que descubrieron que todo había sido un fabricado, que él les había pagado a estos dos nigerianos para que lo asaltaran. Y cuando todo salió a la luz, la misma policía que anduvo investigando para defenderlo, le puso cargos en su contra por mentir y causar cientos o miles y miles de dólares en cuestiones de investigación. Y todos los políticos y todas las estrellas de cine salieron en su defensa a tal grado que le quitaron los cargos y el hombre quedó libre, sin ninguna repercusión. A esa bajeza la sociedad americana ha llegado hasta el día de hoy, y la pregunta es, ¿cómo es que este país que nos rodea y en el cual vivimos se ha vuelto tan, pero tan mentiroso? Y yo encuentro la respuesta en la palabra de Dios. Yo encuentro un patrón. La Biblia me ayuda a mí a entender que hay un patrón que se da. El día de anoche yo compartía con ustedes en Romanos capítulo 1. Y por un segundo yo quisiera que fuera usted en su Biblia a ese pasaje. Porque Romanos capítulo 1 nos habla a nosotros de un patrón que es el causante por el cual la sociedad se ha vuelto tan mentirosa, y nosotros vivimos en esta sociedad, y para que nosotros no caigamos en ese pecado, sino que nos recordemos que hemos sido llamados para vivir en la verdad de Dios y siempre decir la verdad, Romanos 1 nos presenta y nos hace saber este patrón que caracteriza a la sociedad. Este patrón comienza en el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios... ¿Note bien eso? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El patrón comienza con el ser humano sabiendo que hay un Dios, pero no queriendo reconocerlo en su vida y no queriendo someterse a ese Dios. Comienza con una actitud en donde la persona no quiere reconocer a este Dios que hay. Ahora, yo me ponía a pensar, el mundo sabe que hay un Dios. Todo mundo sabe que hay un Dios. Hasta los ateos dudan de si de veras están en lo correcto. Pero la gran mayoría, hagamos a los ateos a un lado. Los podemos hacer a un lado, solo para ilustrar. Pongámoslos ahí reunidos, caben ahí en ese cubículo. El resto de la humanidad sabe que hay un Dios. Yo no creo que haya una persona en el mundo que no sepa qué son los 10 mandamientos. Yo no creo que haya una persona en el mundo que no sepa qué es la Biblia. Yo pienso que todo mundo sabe qué son los 10 mandamientos y también sabe de dónde proceden los 10 mandamientos. Yo no creo que haya una persona en el mundo que no haya oído que hay una Biblia. Más en este tiempo. La gente, el mundo entero, sabe que hay un Dios. Nosotros los latinoamericanos, desde nacimiento, traemos toda una tradición religiosa cristiana. No hay un ser humano en toda América Latina que verdaderamente pueda decir que no hay Dios. Todo mundo sabe que hay un Dios. El problema es que no quieren reconocerlo. El problema es que no quieren someterse a Él. El problema es que no quieren obedecer la ley de este Dios. Y ahí comienza el patrón. Pero ese patrón va avanzando, mis amados hermanos, porque aún sabiendo lo que este Dios de la Biblia demanda del ser humano, ellos hacen todo lo que es contrario a lo que Dios quiere. Por eso en el capítulo 1 de Romanos, si usted ve ahí conmigo, yo ya perdí el pasaje, en el versículo 29 el apóstol Pablo hace una lista de los pecados que el ser humano comete. En el versículo 29 dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y, oiga bien, engaños, ahí está la mentira, y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y Pablo está diciendo que a pesar de saber que hay un Dios y que este Dios tiene una ley que se llama los 10 mandamientos, el hombre, porque no reconoce a este Dios, ni quiere someterse en obediencia a este Dios, hace todo lo que este Dios dice que no debe de hacer. Y entonces el patrón avanza, no solo no quieren obedecer a Dios, sino que se entregan a hacer las cosas que acarrean el juicio de Dios. ¿Usted me entiende? Pero ese patrón avanza, mis amados hermanos, porque en el versículo 32 el apóstol Pablo nos hace saber que quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que, oiga bien, también se complacen en los que las practican. Y entonces el patrón avanza aún más en esta corrupción del ser humano cuando dice que no solo ellos no quieren hacer las cosas que Dios quiere que hagan, sino que ellos hacen las cosas que Dios no quiere que ellos hagan, pero también ahora aplauden a todo aquel y celebran a todo aquel que hace las cosas pecaminosas que ellos mismos hacen. ¿Se da cuenta? Entonces el patrón, siento yo, avanza. Y por eso entiendo yo hoy, estamos viviendo en medio de una sociedad que también aplaude y defiende a los mentirosos por todos lados. Los políticos se cubren los unos a los otros. Los abogados se cubren los unos a los otros. Los profesores se ayudan mutuamente los unos a los otros para protegerse, para cuidarse. Los atletas se defienden unos a otros, aun cuando las cosas que hacen son pecaminosas. Y en vez de condenar, alaban lo que están haciendo. Estamos viviendo, hermanas y hermanos, en tiempos difíciles. ¿Sabía que se nos está mintiendo acerca del planeta? ¿Sabía usted eso? Se nos está mintiendo acerca del planeta Tierra. Se nos está diciendo que nosotros estamos destruyendo este planeta y que este planeta no va a durar unas cuantas décadas más. Alguien tuvo la osadía de decir que de aquí a 12 años el planeta sí va a terminar. Y hay tantos activistas que están recibiendo grandes cantidades de dinero de gente rica en el mundo que está interesada en perpetrar esta falsa acusación para crear todo un ambiente que favorezca a los que quieren tener la plata. Tristemente, mucha gente se presta para esto. Y por eso todo mundo ahora se está yendo verde, ¿no es cierto? Vayámonos verde. Vi el caso de una muchacha que se quería divorciar de su esposo. Y la razón, ya no quería a su esposo, ya no lo amaba. Y el juez, queriendo investigar un poquito más, bueno, ¿y qué pasó en su matrimonio? Porque uno no se divorcia así tan fácil. Me desamoré y por eso me quiero divorciar. No, el matrimonio es una realidad mucho más allá que el simple amor romántico. Es un compromiso que va más allá de simplemente sentimientos. ¿Por qué usted se quiere divorciar? Oh, dice, porque me he enamorado de mí misma y quiero casarme conmigo misma. Por eso me quiero divorciar de mi esposo. Ah, qué interesante, dijo el juez. A ver, cuénteme. Sí, dice, Porque yo he oído de personas que, por ejemplo, allá en España, dice, una mujer se casó con un árbol. Y allá en Inglaterra, una mujer se casó con un perro. Y allá en no sé qué, en Suiza, o mencionó un hombre de estos países de Europa, se casó con un edificio. Pues yo quiero casarme conmigo misma porque estoy enamorada de mí mismo. Imagínense. Vivimos en tiempos en donde la gente está haciendo cosas alocadas y la sociedad está aplaudiendo. ¿Por qué? Porque hay un patrón de pecado que va progresando en las personas y avanza cuando ya no solo comete pecado, sino que ahora celebra a aquellos que hacen pecado y aplaude a todo aquel que hace en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero ese patrón del cual yo les estoy hablando avanza. Y avanza cuando en el versículo 26, por ejemplo, o 24, dice algo que Dios hace con ellos. Dice el versículo 24, ¿está conmigo en Romanos 1? Por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural del sexo con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cómo avanza este patrón? Avanza cuando Dios decide no hacer nada para interrumpir o intervenir en lo que están haciendo. Dice el versículo que Dios los entregó a la inmundicia. Dice el versículo 26, porque Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas en las que querían estar. Y de todos aquellos que lo hacían, ellos lo celebraban, entonces Dios se aparta y los deja ser como ellos quieren ser. Y eso solo significa su propia destrucción. Encontré un versículo en el libro de Proverbios que dice así: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y yo estaba pensando que la razón por qué hay tantos mentirosos en la sociedad, en este país, es porque Dios ha quitado toda restricción. Dios ha entregado a este país a su propio pecado. Y pensaba yo entonces que la razón por la que hay tantos mentirosos es porque esto es lo que este país merece. Ser gobernada por mentirosos, porque eso es lo que el país ha escogido en el día de hoy. Un patrón de pecado, un patrón que está gobernando las vidas de las personas, un patrón que está presente en las escuelas públicas, un patrón que está presente en las universidades, un patrón que está presente en la música no cristiana, un patrón que está presente en las películas y en todo lo que es la farándula, un patrón que está presente en el diario vivir de la gente allá afuera, del cual ustedes y yo debemos de protegernos. Por eso el apóstol Pablo, regresando a Colosenses capítulo 3, él dice: no mintáis los unos a los otros. Amén. Tristemente, demasiados creyentes mienten. Y eso es grave pecado. Y por lo tanto, la palabra del Señor nos hace a nosotros un llamado a pensar con toda seriedad acerca de la mentira. Según el pasaje, el viejo hombre todavía está presente. Pero el creyente debe de despojarse de ese viejo hombre con sus hechos y debe de revestirse, dice el versículo 10, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va o se debe ir renovando hasta el conocimiento pleno. Pero yo me temo que dentro de la iglesia hay mucha mentira. Y cuando digo iglesia me refiero a todo el grupo de creyentes. Yo pienso que los creyentes mienten en su declaración de impuestos en cuanto a cuánto ganan. Yo pienso que los creyentes mienten en cuanto a asuntos familiares. Yo siento que los creyentes mienten en cuanto a asuntos de logros y estudios que tienen o no tienen. Yo siento que los creyentes mienten en cuanto a cuánto ganan, en cuanto a asuntos de estatus legal, en cuanto a un montón de otras cosas. Parece ser que la mentira está presente dentro de la iglesia cristiana. Y este versículo es un llamado para que nosotros no seamos así. Porque si somos cristianos, nosotros tenemos que actuar con la verdad, amén, y decir la verdad todo el tiempo. No importa las consecuencias. Entonces, en este pasaje y a raíz del versículo 9, yo quiero dejar con ustedes solo dos ideas, rápidas dos ideas. Yo quiero que usted me ponga atención, porque estas dos ideas nos van a ayudar a ver la necesidad de tomar en serio toda mentira que pueda haber en nuestros labios. La primera de ellas, la primera verdad es esta. Oiga bien cómo se la voy a decir. Decir la verdad es el punto de partida de un nuevo capítulo en nuestra vida. Decir la verdad es un punto de partida de un nuevo capítulo en nuestra vida. Cuando yo leía el versículo 9, yo llegaba a la conclusión de que Pablo se está poniendo aquí bien práctico. Está hablando de algo bien práctico. Y yo pensaba cuando estudiaba el pasaje que ningún mandamiento práctico de la Biblia existe sin un fundamento teológico y doctrinal. Ninguna orden de Dios a hacer algo carece de su razón. Y esa razón tiene que ver con el carácter de Dios. Para que usted aprenda a comportarse no con mentiras sino en verdad, usted necesita entender por qué es grave mentir. Y la razón es una razón doctrinal. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios siempre actúa con la verdad, siempre lo ha hecho de esa manera. Es un rasgo y carácter de su personalidad. Y por lo tanto, Él quiere que nosotros, a quienes Él está creando a la imagen de su Hijo, nos despojemos de la mentira. Porque toda mentira no procede de la verdad y no glorifica a Dios. Porque Dios es un Dios de verdad. Y como Dios sabe que el creyente está en el mundo y vive en medio de un ambiente de mentira, entonces el llamado de Dios para los creyentes es: no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a pesar de que ustedes tienen todavía el viejo hombre, ustedes deben de despojarse de ese viejo hombre y revestirse del nuevo. Y por lo tanto yo pensaba, decir la verdad debe de ser el punto de partida de nuestra nueva vida en Cristo. Si en el pasado lo hicimos, ahora ya no más. Cristo es nuestra oportunidad para sepultar la vida pasada de pecado que antes llevábamos, donde se nos hacía fácil mentir y falsificar y dar información falsa y mentir e inventar cosas, y nos era tan fácil hacerlo, pero no ahora. Porque ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de actuar con toda verdad en cada aspecto de nuestras vidas. De tal manera que la mentira no debe de salir de nuestros labios. Esa manera en que antes lo hacíamos, no más, debe de ser parte de nuestra vida. ¿Usted se acuerda de su vida anterior? Mire, hay muchas formas de mentir. ¿Se ha fijado? Por ejemplo, una es la exageración. Se exageran las cosas, se exageran las cantidades, se exageran los números, se exagera lo que había. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese error de estar exagerando las cosas. Yo recuerdo que un hermano le pidió a otro hermano que contara un testimonio que él había contado por muchos tiempos acerca de su conversión, y este hermano de otra iglesia le dijo: hermano, queremos que venga a nuestra iglesia y nos cuente su testimonio. Pero a este hermano no le gustó mucho la idea. Dijo: pero hermano, dice, es tu testimonio, Queremos que vengas a nuestra iglesia y nos des tu testimonio. Va a ser impactante para la gente en mi iglesia. Y todavía el hermano no quería. Y cuando ya se vio que este hermano no quería, y que en vez de ponerse alegre de que lo invitaran a otra iglesia a contar su testimonio, él no quería. Entonces el hermano que lo estaba invitando le dijo: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres ir? Yo pensé que era una buena idea y una buena oportunidad de que tú cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida para impacto de otros. No, dice, yo tomé una decisión de ya no contar mi testimonio. Qué raro, dijo este otro hermano. ¿Y por qué? Es que tengo que confesarte algo. Lo he contado tantas veces que ya ni me acuerdo cómo ocurrió. Le he inventado tantas cosas que ya ni sé cuál es real y qué ya no es. Y para no caer en la mentira, yo decidí que no más iba a contar mi testimonio. Nosotros los cristianos pudiéramos caer en el mismo error con cosas que nos pasan en la vida. Exagerar las cosas es el pecado de mentir. Y debemos de tomarlo con seriedad y debemos de cuidarnos de no exagerar, porque nuestra naturaleza humana busca exagerar las cosas, ¿no es cierto? Viera lo que me pasó, y comenzamos a contar cosas, y muchas veces lo que estamos haciendo es exagerar las cosas. Tengamos mucho cuidado. ¿Sabe qué? Otra manera de mentir es decir medias verdades. Es una manera de mentir. Porque cuando uno dice una media verdad, lo que está haciendo es escondiendo otra parte de la verdad. ¿Y por qué escondemos otra parte de la verdad y solo decimos una media verdad? Porque no nos gusta la otra media verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos en medias verdades, y toda media verdad se convierte en una mentira porque no refleja la verdad de las cosas. Lo hacemos para obtener algún beneficio, ¿no es cierto? Lo hacemos para quedar bien, lo hacemos para impactar, lo hacemos para ahorrarnos eso o para lograr lo otro. Pero las medias verdades, aunque haya una mitad de verdad allí, Dios no lo aprueba. Y por lo tanto, las medias verdades no deberían de estar en los labios de los creyentes. ¿Sabe qué otra manera hay? Las mentiras blancas. Las mentiras blancas. ¿Cuáles son las mentiras blancas? Las mentiras blancas son aquellas mentiras que, aunque son mentiras, pensamos que están justificadas por lo que nos van a lograr. Es la idea del fin justifica los medios. Sí, tal vez no sea cierto lo que estoy diciendo, pero el resultado, eso sí es bueno. Y nos decimos a nosotros mismos que, en función del efecto que va a tener, en función de lo que vamos a obtener, en función de cómo va a bendecir a cierta persona, está bien mentir, aunque sea con mentiritas blancas. No es así, mis amados hermanos. Dios no quiere que actuemos de esa manera. O hablamos con la verdad, o mejor, no digamos nada. Y este mensaje es para usted y también para mí, para que todos, como creyentes verdaderos, tomemos en serio la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal copiar en los exámenes? ¡Oh, qué difícil es pasar 2 días estudiando para un examen! Mejor compro las respuestas. Mejor las escribo por aquí en un lugar. Y videos abundan de cómo los estudiantes en las universidades y en las escuelas, todas las cosas que hacen para esconder las respuestas en algún lugar y presentarse ante el examen y sacar una buena nota, porque ellos quieren lograr la buena nota. Mi hija me contaba de un compañero de estudio que sus papás, mi hijo Isaac me contaba de un compañero de estudios que sus padres son doctores en medicina y ellos no permiten que sus hijos saquen una B. Eso es una vergüenza. Ellos tienen que sacar A en cada ocasión. Pues, ¿sabe qué se inventó su amiguito de mi hijo? Copiar. Y así él se asegura de que siempre va a tener una A. Y cuando el report card llega a la casa, su mamá y su papá son los más felices. Oh, nuestro hijo es un gran estudiante. Solo A sacas. Él va a ser un futuro doctor. Ignorando que el muchachito lo que hace, se ha inventado toda clase de maneras para llevar las respuestas de los exámenes escondidas, para asegurarse de tener siempre A, porque si no lleva solo A a su casa, sus padres le caen encima. Le quitan el teléfono, le quitan el salir acá, le quitan aquello y él no quiere sufrir. Así que, ¿cuál es la solución? Mentir. Mis amados hermanos, vivimos en una sociedad en donde hace todas estas cosas porque el mundo no respeta la palabra de Dios. Pero he aquí un aspecto en la vida humana en donde nosotros los creyentes podemos brillar con la luz de Cristo y tener un impacto espiritual en las personas si nosotros siempre decimos la verdad, no importa las consecuencias. ¿Sabe que hay otra manera de mentir? Y son lo que yo llamo cuando justificamos nuestra ausencia. ¿Qué hacemos? Llamamos al trabajo. Fíjese que me siento bien enfermo. Anoche no pude dormir. Lo que realmente queremos hacer es irnos ese día a otro lugar. Y llamamos enfermos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Oh, estoy siendo muy inteligente. Yo tengo tantos días de enfermedad y tengo derecho a usarlos. ¿Así? ¿Al precio de mentir? Pues usted sabe, así son las cosas. Si yo les digo que quiero un día libre, tal vez me lo dan, pero no me lo van a pagar. Pero si yo uso uno de mis días de enfermedades, me van a pagar el día. ¿Y qué hacemos? ¿Quedamos bien con nosotros mismos en algo material, pero quedamos bien mal con nuestro Dios? Y el Señor Jesucristo nos ha enseñado en Mateo que de toda palabra mentirosa que los hombres digan, de ello darán cuenta en el día del juicio. Así que tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Es hora de que nosotros como creyentes tomemos bien en serio la palabra de Dios. ¿Sabe que hay otra forma de mentir también que justificamos? Y es para proteger a alguien. Yo recuerdo que, no les voy a contar quién, pero ustedes no lo conocen. Esta persona se quedó en la casa, no fue a trabajar. Y entonces, al final de la tarde llegó a la casa un compañero de trabajo y tocó a la casa bien contento. Le dijo: hey, ¿qué pasó? ¿No llegaste a trabajar? No, dice, me sentía muy mal y no pude. Esto era en tiempos en donde no había teléfono, no había nada como para llamar por teléfono así con facilidad. Esto pasó hace un montón de tiempo, cuando yo estaba chiquito. Y entonces el compañero dijo: pero no se preocupe, yo marqué su tarjeta, así que usted no ha perdido nada. Y él venía bien contento, diciéndole: he hecho algo bueno para usted, le hice quedar bien, marqué su tarjeta por usted, así que no va a parecer que usted no se presentó. ¿Qué son esas cosas? Son mentiritas para proteger a alguien. Y nos decimos a nosotros mismos que es para proteger a alguien, que es para proteger que algo malo le pase a alguien, que nosotros mentimos. Y una vez más, perdemos de vista el hecho de que como creyentes hemos sido llamados para no mentir. Y que no hay excusa para mentir, ni siquiera con mentiritas blancas. Al contrario, el llamado de la Biblia es que ahora que somos creyentes nos comportemos de una manera diferente, y lo vamos a hacer por amor al Señor, porque Él nos rescató del pecado y nos ha prometido el reino del cielo. Y entonces ahora vamos a mostrar la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, y lo vamos a hacer porque decir la verdad debe de ser el punto de partida de una nueva vida que ahora nosotros estamos diciendo. Y la mentira no va con esa vida. Por eso Pablo dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está. Usted y yo tenemos una responsabilidad ante Dios de despojarnos de esa naturaleza que nos lleva a pecar, porque ya hemos sido liberados y ahora tenemos que actuar de una manera diferente. Pero segundo, no debemos de mentir porque las mentiras o la mentira arruina nuestras relaciones con otras personas. Mire lo que dice el versículo: no mintáis los unos a los otros. He ahí el ambiente, he ahí la esfera, he ahí el lugar en donde no debemos de mentir. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la esfera? Nuestra relación con las personas. De manera muy particular con los hermanos de la fe. ¿A quién le gusta aquí que le llamen mentiroso? ¿Verdad que a nadie? ¿Qué hace usted o cómo se siente cuando alguien lo acusa de mentiroso, de falso? ¿Verdad que no nos gusta? No nos gusta. No lo aceptamos. Entonces, si a ninguno de nosotros nos gustaría que alguien nos dijera mentirosos, entonces no mintamos a nadie. Porque si nosotros no nos gusta que la gente piense de nosotros como falsos, como mentirosos, como hipócritas, entonces asegurémonos de que la mentira no vaya a estar en nuestras relaciones con las demás personas. Porque cuando uno ha descubierto que alguien miente, ¿acaso no es cierto que ya no confiamos en esa persona? No confiamos. Si alguien nos quedó mal, si alguien nos mintió, dependiendo de cuán grave fue la mentira, así nos alejamos de la persona. Y por lo tanto, la palabra del Señor nos insta a los creyentes a que no mintamos en nuestras relaciones con las demás personas, porque eso arruina nuestras relaciones con los demás. En la iglesia lo arruina de esta manera. Si usted y yo nos mentimos los unos a los otros, entonces va a tener el efecto de que no vamos a amarnos, no vamos a servirnos, no vamos a apoyarnos, no vamos a confiar los unos en los otros, no vamos a ayudarnos en diferentes situaciones de la vida, no vamos a motivarnos, no vamos a alentarnos mutuamente. El saber que alguien es mentiroso nos va a hacer alejarnos de esa persona. Y eso no es lo que Dios quiere de los creyentes. Por eso, debido al efecto que la mentira tiene en las relaciones del ser humano, entonces Pablo dice, no mintáis los unos a los otros, sino, versículo 10, vestíos del nuevo hombre, que se entiende, no permite la mentira, sino que actúa en la verdad de Dios, conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, el cual es santo, puro y nunca miente. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Y por lo tanto, todo lo que Dios dice es verdad. Amén. Pero ¿sabe cuál otra relación la mentira afecta? Nuestra relación con Dios. Y esa es más importante que cualquier otra cosa. ¿Cuál es la razón para no mentir? Que a Dios le ofende. Yo no sé si usted ha pasado por la experiencia de ir a una entrevista para la ciudadanía de este país. O yo he oído de algunos de ustedes que se han presentado ante el juez por una infracción de tráfico. Yo le apuesto que cuando uno va a esas citas, uno va nervioso. A mí me han dicho, hermano, pastor, ore por mí, porque el lunes me presento a mi entrevista de la ciudadanía y estoy bien nervioso. Yo le digo, hermana, yo voy a orar por usted. Voy a orar por usted para que el Señor le dé nervios de acero. Y usted vaya con la confianza de Dios y usted preséntese con confianza, Dios va a estar con usted. Ojalá esas palabras le hayan traído algún efecto. Pero no es cierto que uno va con un poquito de temor. Uno va con un poquito de un sentimiento de vulnerabilidad, uno va con un poquito de nerviosismo a ver qué va a pasar. ¿No es cierto? Imagínese que así deberíamos de sentir cuando se trata de nuestro Dios. Deberíamos tener temor, deberíamos sentir nerviosismo, deberíamos de sentirnos que estamos frente a un juez realmente verdadero y real. Y eso debería de tener en nosotros el efecto de no permitirnos andar mintiendo en cosas, pensando que de alguna manera esa mentira va a traer un provecho a nuestras vidas, cuando lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que digamos siempre la verdad. Y la verdad siempre trae bendición al corazón del creyente. Termino con esto antes de participar de la cena del Señor. Una de las maneras como Satanás manipula a los creyentes es por medio de la avalancha de las ofertas de fin de año, llamada Black Friday o Cyber Monday. ¿Sabe usted por qué se llama Black ese viernes? Porque los vendedores esconden la mercancía y los precios. Y la estrategia de esconder la mercancía tiene el efecto de crear más ansiedad de comprar esas cosas. Al grado de que ya vi yo videos el día sábado de pleitos entre consumidores por algún aparato que estaba siendo vendido en alguna tienda. Y usted mismo ha visto esto, ¿no es cierto? Que hay un círculo de personas alrededor de un cierto aparato que está en venta en tal lugar, esperando que a la hora que van a decir que van a abrir o van a permitir la venta, todo mundo quiera agarrar las cosas. Bueno, los vendedores han descubierto que el ser humano sufre de esta cosa, que cuando usted esconde la mercancía, se crea en las personas una ansiedad por comprar. Cuando usted promueve una tremenda campaña de publicidad en cuanto a ciertos productos, con ciertas ofertas y ciertas artimañas publicitarias, eso crea en la gente un desenfreno, un frenesí por querer comprar las cosas. Y hay tantas cosas que uno puede comprar el Viernes Negro y el Cyber Monday, ¿verdad? Tantas cosas que uno puede comprar. Pero yo me temo, mis amados hermanos, que Satanás está manipulando las mentes hasta de los creyentes en este desenfreno de compra. Y cuando esta temporada termina, ¿sabe qué sucede? Los vendedores tienen más dinero y los cristianos tenemos menos y tenemos más deuda. Así termina el año. Y luego en enero se publican todos los reportes de cuánto Macy hizo, de cuánto JCPenney hizo, de cuánto esta tienda hizo. Y hasta se dice que son cantidades en millones de dólares. ¿De dónde salió? De esta ansiedad que se crea por comprar las cosas. De esta gran mentira que nos predican de que si no lo compras, eres un tonto. Los precios están ideales. En enero ya vas a ver cómo va a duplicarse el precio. Si no lo compras ahorita, eres un tonto. La más grande mentira, mis amados hermanos, que es predicada en este tiempo de la Navidad, tiene que ver con el consumidor y tiene que ver con productos materiales que predican traernos alguna medida de felicidad. Pero mis amados hermanos, la felicidad no tiene que ver con andar comprando. La felicidad no tiene que ver con juguetes y tantas cosas que se compran. La felicidad en una persona es lograda solamente a través de Cristo. Y cuando la palabra de Dios y la bendición de Dios está en una persona, allí hay verdadera bendición. Y una vez más, vivimos en un mundo de mentiras. Y nosotros tenemos que aprender a promover la verdad y a promover todo aquello que va de acuerdo a la verdad de Dios. Tengamos mucho cuidado, seamos sabios, seamos prudentes, seamos sensatos. Y eso solo se puede obtener a través del estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación.